Buenos días, Carlos, para vos, tus compañeros y toda la audiencia.
Antes de hablar de la función de gobernador en sí como médico, ¿qué reflexión le hace todo lo que estamos viviendo en esta pandemia y con estos números y con este escenario, doctor?
Y preocupante, Carlos. Preocupante. En Cordillera estamos en la misma situación que en todas las regiones, con el sistema de salud público y privado también prácticamente colapsado, saturado todo el sistema y bueno, con la creciente también cantidad de casos diarios de fallecimiento, igual que la media a nivel nacional, ¿verdad? Entonces a todos nos preocupa esta situación. Se acercan eventos importantes, hablamos de las elecciones también, que de por sí moviliza a mucha gente, no solamente en el día del proceso electoral mismo, sino de las campañas electorales características de nuestro país. Sabemos que implican mucha movilización de gente y mucho contacto entre las personas.
Eso es cierto, es cierto. No sé cómo o qué tenemos que hacer para que eso no tenga incidencia. Lo previo, digo, y el mismo día de elecciones en el ámbito sanitario, doctor, porque somos indisciplinados.
Sí, es la realidad que nos toca. Lastimosamente, la falta de vacunas, que es lo que vimos en estos últimos meses, fue lo único que pudo hacer que países de alguna forma estén superando ya esta tremenda crisis sanitaria. Y bueno, lastimosamente en nuestro país muy bajo todavía el porcentaje de vacunación por la escasa cantidad justamente de vacunas. No tanto suelo ver de que hay mucha gente en teoría que se opone a la aplicación de vacunas. No, yo no veo tanto ese porcentaje de la población de que no querría vacunarse. Sin embargo, la causa hoy en día es la poca disponibilidad de vacunas. Justamente la población más activa, la que más se moviliza para las cuestiones laborales, sociales, es la que no está pudiendo vacunarse hoy, ¿verdad? Uh-huh. Las personas de tercera edad, que normalmente tienen ya pocas actividades, y también por el temor que genera en la gente de edad las consecuencias en su salud, por la afectación característica de las personas mayores, ¿verdad? Es la que más se está vacunando, ¿verdad? Por eso los números no están mejorando en Paraguay, y somos el país, creo que en Sudamérica, con más alta tasa de mortalidad por cada millón de habitantes. Estamos casi al igual que Brasil, estamos peor que todos los otros países de Sudamérica, considerando que somos 7 millones de habitantes, y con los números de ayer de 110 fallecidos. Evidentemente nos preocupa tremendamente esta situación, Carlos.
Claro, aparte, este tema de la pandemia, creo que de una u otra manera todos, doctor, teníamos información y datos de cómo estaba funcionando el sistema sanitario, pero esto nos delató porque, fíjese, en Cordillera nomás todo lo que tuvieron que cambiar para mejorar el sistema es igual, es insuficiente.
Totalmente. La debilidad del sistema sanitario no es el reflejo de las dificultades y debilidades solamente de este gobierno acá. Venimos arrastrando la poca importancia de los gobiernos de los últimos periodos en el área de salud. No es el reflejo de los insumos chinos el año pasado o de los hechos de corrupción que vimos también sobre todo en los últimos años, sino que veníamos arrastrando evidentemente una poca inversión en el área de salud. ¿Por qué, Carlos? Tres áreas muy importantes de la administración central: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tienen el mismo porcentaje dentro del presupuesto nacional de gasto de la nación, 1.000 millones de dólares aproximadamente, pero tanto el Ministerio de Salud con 45.000 funcionarios y el área de educativa con 90.000 funcionarios, la inversión en gasto de capital es muy muy poca. Va prácticamente todo ese presupuesto a gastos rígidos, a pago de salarios. Por eso, evidentemente, estamos mal en infraestructura, en equipamientos, en laboratorio, en investigación. Somos probablemente el país que menos invierte en investigación actualmente. Entonces, todo eso hace que esta situación nos tome en un momento, reitero, muy debilitado en el área de salud.
Ahora, gobernador, ustedes están en esta cuestión que tiene que ver con la certificación de habilitación del nuevo laboratorio para el hospital, ¿verdad?
Es así, Carlos. Vimos desde inicio de la administración en dónde podíamos, en qué servicio de salud pública. Tenemos 90 establecimientos de salud aproximadamente en el departamento, entre el hospital regional, hospitales distritales, centros de salud y las unidades de salud familiar. Y en nuestro hospital de referencia, el hospital regional de Cagupé, tratamos de fortalecerlo en las diferentes áreas. Es uno de los hospitales que con orgullo los brillarán por decir que más este servicio ofrece la ciudadanía. Y veíamos la habilidad en el laboratorio, ¿verdad? En las pruebas que necesita el paciente, que solamente se hace en el privado y generalmente en la capital. Por eso, a través de una inversión importante en la gobernación y con los equipamientos y recursos humanos del Ministerio de Salud, tenemos o somos el hospital que cuenta con ese servicio de biología molecular, donde se realizan diferentes pruebas, inclusive las pruebas de COVID, que en pocas horas ya puede estar teniendo como resultado el paciente. Cosa que a principios de pandemia no lo podíamos hacer porque las muestras eran remitidas al laboratorio central de Asunción con la tardanza consecuente de recibir los resultados. Ahora eso pudimos superar y creo que es un avance importante. Solamente 10 laboratorios en el sistema público están habilitados para o certificados para poder realizar estas pruebas.
Ahora, doctor, tenés esa infraestructura, ahora tenemos capacidad técnica, tenés profesionales que trabajen suficientemente en cuanto a un horario de 24 horas de trabajo, por ejemplo.
Sí, reforzó el Ministerio de Salud su capacidad en recursos humanos, en personal técnico. Duplicó prácticamente la cantidad de personal que tenía en el área de laboratorio y con los equipamientos para justamente poder realizar esas pruebas que les mencioné de biología molecular. Efectivamente, así son prácticamente 100 a 120 muestras la capacidad que tiene el laboratorio de muestras para COVID diariamente, y que en pocas horas ya se tiene el resultado. Ese es el avance que pudimos conseguir.
Doctor, ¿y cuál es, desde el punto de vista sanitario y administrativo, cuál es la situación de Cordillera hoy con relación al COVID? ¿El departamento está muy afectado?
Bastante, Carlos. Son prácticamente de 4 camas de terapia que se tenían funcionando a principio de pandemia, se duplicó la cantidad, 8 camas, ¿verdad? Constantemente ocupadas por pacientes. Y de una capacidad de 8 a 10 camas en urgencias adultos, el hospital hoy está teniendo 30 pacientes en urgencias, más 40 internados al hospital distrital de Piriguí, también con 15 internados. O sea, se reforzó el área de internación en estos dos hospitales, pero no se da abasto. Estamos en el límite. Cuando se le puede dar de alta a un paciente, ya están 5 o 6 esperando para esa internación, y ni hablemos en las camas de terapia, que sí forma parte de nuestro hospital de los registros, donde vemos que prácticamente diariamente son más de 100 o 150 los pacientes que requieren asistencia en cuidados críticos, ¿verdad? Es algo importante puntualizar y que nuestra ciudadanía también entienda, Carlos. Conseguir una cama en terapia no implica salvar la vida. Nuestra gente está confundida pensando que tener la posibilidad de acceder a una cama de internación o una cama en terapia garantiza que ese paciente pueda salir de su cuadro. No es así. Es muy alto el porcentaje de pacientes que lastimosamente fallecen en las unidades de cuidado intensivo. Por eso, ¿por qué hago ese comentario? Justamente para que nuestra gente se cuide un poco más. En estas semanas previas escuchamos también las noticias ayer alentadoras de la posibilidad de contar con una cantidad importante de vacunas, ¿verdad? También el anuncio del gobierno americano que Latinoamérica estaría siendo beneficiada con esas 80 millones de dosis. Entonces, aguantar un tiempo más, que esta situación no colapse más, Carlos. Con esa media diaria de 1.600, 1.800, ayer el informe de casi 2.600 casos positivos.
2.704 fue anoche, doctor.
Eso habla que dentro de 10 a 15 días la cantidad de fallecidos va a ser 2 o 3% de esa cantidad. Eso no cambia en el mundo. Hay un porcentaje, lastimosamente, personas deciden que contraen. Un porcentaje, lastimosamente, desarrolla la forma grave, un 10-15%, y 1-2%. El porcentaje, por suerte, es bajo en Paraguay comparado con otros países, pero eso evidentemente también trae algunas semanas después del contagio, lastimosamente, personas fallecidas, ¿verdad? Como los números de ayer.
Claro, pero me quedé pensando en estos números que dio. KQP, Capital Departamental, tenía 4 camas para terapia intensiva.
Así mismo. Lastimosamente, la falta de terapia, Carlos, no es solamente por efectos de la pandemia. Si ustedes se acuerdan que lastimosamente el sistema de salud público en todos estos años, la falta de camas en terapia en los hospitales públicos, porque sabemos que en el privado el costo de un tratamiento en cuidados intensivos es muy alto, gran parte de nuestra población no lo puede pagar, no tiene su seguro social y tampoco seguro privado. Entonces, tradicionalmente faltaban o siempre faltaban camas en terapia, por más que en este tiempo de pandemia se haya prácticamente aumentado casi el doble, ¿verdad? Es lo que dijimos al principio, Carlos, que la inversión en salud fue siempre muy poca. En los últimos 10 años, y reitero un poco la idea, y creo que todos tendríamos que hacer ese análisis por lo menos, no puede un Ministerio de Salud, de Educación, tener el mismo presupuesto que Obras Públicas, que destina ese presupuesto que les mencioné, el del 2020, fue de 1.000 millones de dólares aproximadamente, en la construcción de rutas asfaltadas y algunos puentes que, si bien necesitamos para desarrollar el país, pero sí la necesidad de aulas y de consultorios siempre va a ser prioritaria en un país para que podamos en un evento como este estar medianamente preparados. Por eso hay que reorientar las decisiones del Ejecutivo Central, los gobiernos que estamos en los niveles de municipalidad, de gobernación, no tenemos ni la capacidad, ni la autonomía, ni el presupuesto. 95% a 5% de la relación del presupuesto del Ejecutivo Central con los gobiernos descentralizados. Entonces la respuesta que podemos dar en los gobiernos descentralizados es muy escasa. Entonces es una decisión del gobierno nacional, y me parece el Congreso también, que tenemos que de alguna forma reorientar los presupuestos. No podemos pedir recaudar más de los 12.000 millones de dólares del presupuesto para el 2021, 14.000 fue el 2020. No creo que en tiempos de pandemia y pospandemia el país pueda recaudar más. Y lo único que podríamos hacer es reorientar, hacer menos rutas asfaltadas e invertir más en salud y educación.
Claro, yo entiendo que hay que tener equilibrio y que las obras puede que den mucho trabajo a mucha gente también, pero si no tenés salud, si no tenés educación, no vamos a tener quienes utilicen esas rutas y esos puentes, doctor.
Totalmente, Carlos. Y hablando de generación de mano de obra, en inversión en obras públicas, justamente es muy analizable también si la construcción de rutas asfaltadas, Carlos, genera la cantidad de mano de obras que normalmente se utiliza como argumento para invertir tanto en rutas asfaltadas en este país. La generación de mano de obra en rutas asfaltadas, comparado con inversión en empedrado de 10 a 1, las rutas asfaltadas, Carlos, casi el 50% del presupuesto va al exterior. ¿Por qué? Porque se importa asfalto. Entonces es muy dudoso ese argumento, esgrimido por las autoridades que les gusta invertir en ruta asfaltada. ¿Quién no querría una ruta asfaltada? Pero también, Argen, analicemos el costo, Carlos, que tiene la ruta asfaltada en Paraguay comparado con Sudamérica. Son tres los factores a través de los cuales tendríamos que hacer un análisis minucioso. Si la inversión de 1.000 millones de dólares en ruta asfaltada que normalmente durante el año se amplía a través de créditos, bonos, es lo que necesita este país. Nadie está diciendo que no sean importantes las rutas asfaltadas, pero una ruta asfaltada de una comunidad puede esperar 1 o 2 años, pero no puede esperar la construcción de más aulas o la construcción de más centros asistenciales de salud o la inversión en esas dos áreas mucho más importantes y sensibles en una sociedad tal.
¿Cómo define al Departamento de Cordillera sanitariamente hablando? ¿Es preocupante la situación, alarmante o está controlada?
Y es alarmante, Carlos. Es alarmante, reitero, si nuestro hospital de referencia, el Hospital Regional de Cacupé, que es comparativamente uno de los mejor equipados en infraestructura, en terapia, estamos en esa situación que de tener 10 camas en urgencias, hoy pase a tener 26 o 30 pacientes en urgencias con COVID, eso es evidentemente alarmante. Nuestros médicos, nuestro personal de salud, encabezado por el director del Hospital Regional de la Región Sanitaria, están haciendo un esfuerzo extraordinario, Carlos, para poder dar asistencia a toda la gente que está lastimosamente contrayendo la enfermedad.
Gobernador, siempre un gusto conversar con usted y un placer realmente. Gracias por atendernos tempranito y por contarnos lo que se vive en el departamento de Cordillera. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes, Carlos. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. El señor